there?
Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Noche de Boxeo Radio. Les saluda su servidor desde San Antonio, Texas, César Hernández. Conmigo está, como siempre, mi fiel amigo y coanfitrión, George Jiménez, desde New Jersey. George, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí en el show Noche de Boxeo, trayéndole a los fanáticos todas las noticias del boxeo y pues muy alegre de estar otra vez contigo, César, y pues tener la oportunidad de repasar estas peleas que sucedieron el fin de semana pasado.
Claro que sí, George, hubo muy buen boxeo este fin de semana, un poco de todo, y ya vamos a hablar sobre eso, pero primeramente vamos a recordarle a nuestros amigos que Noche de Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo boxeando.com, por nuestras estaciones hermanas Living in the Ring, The Boxing Fix, y nuestra revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com. También saludos especiales a nuestros fieles seguidores de Noche Boxeo Radio, que nos escuchan y nos contactan por correo electrónico, Facebook y Twitter. Un saludo muy especial a uno de nuestros amigos en Tlaxcala, México, Walter Hugo Lina Ordóñez, que es uno de nuestros nuevos seguidores y nos está apoyando esta noche. George, por favor, ¿por qué no nos dices quiénes son los invitados que tenemos para hoy?
Claro que sí. Esta noche tenemos, primero que nada, a Randy Caballero, que es un contendor en los pesos gallos. También tenemos a un amigo del show, León de la Garza, que me cuentas es un promotor en el área de Georgia, de Atlanta, Georgia, si no me equivoco.
Sí, claro que sí. Es el promotor de la empresa JJLG Importers, una nueva empresa promotora de boxeo en Atlanta, Georgia. Tienen un show ya muy cercano y va a ser muy grande, muy bueno. Traen muchas estrellas del boxeo mexicano, así que vamos a platicar un ratito con él. ¿Quién más tenemos, George?
Muy bien, también tenemos con nosotros de vuelta a nuestro amigo Daniel Ponce de León, que es el campeón peso pluma y pues nos va a traer noticias sobre su posible pelea contra uno de los boxeadores que peleó el fin de semana pasado, Jason Velez. Daniel Ponce de León es el actual campeón de la WBC, CMB, y lo tendremos más tardecito. También vamos a tener a Miguel el Títere Vázquez, nos estará visitando más tardecito. Él es el campeón de la FIB, de los pesos ligeros.
Sí, claro que sí. Le toca un compromiso muy difícil. Le toca a Mercito Gesta. Vamos a platicar a ver cómo va su preparación para esta pelea. Va a pelear en una de las peleas de respaldo de la cartelera grande de este fin de semana, que es Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez 4. Bueno, George, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre el boxeo que sucedió este fin de semana. Por favor, si nos dices algunos de los resultados más destacados de la semana.
Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con las peleas más grandes, las peleas que llamaron más la atención. Y bueno, yo creo que es la pelea que se robó el show el fin de semana fue la pelea en los pesos mediano 154 libras, que es super welter, entre Austin Trout y Miguel Ángel Cotto, en una pelea al realizarse aquí en el arena del Madison Square Garden. Pues en esta pelea, como tú viste, vimos a un Austin Trout que impuso su boxeo, usó su guardia zurda y pues usó muy bien su ventaja que tenía de tamaño y de alcance para dominar, yo creo, la mayoría de los rounds y dominó completamente a Miguel Cotto, que la verdad no tuvo sus momentos, pero en mi opinión perdió la mayoría de los rounds. Austin Trout hizo muy buen trabajo neutralizando a Miguel Cotto y pues no lo dejó hacer su pelea. Al final los jueces vieron esta pelea 117-111 dos veces y una de los jueces la vio 119-109, todos para Trout. La verdad que fue pues una pequeña sorpresa el fin de semana, porque pues el boricua Miguel Cotto era el favorito a ganar esta pelea, aunque yo había escuchado muchas predicciones donde le daban muy buen chance a Austin Trout de que ganara esta pelea. En lo personal, pues yo creo que estaba dividido en la pelea, no estaba seguro con quién irme. Yo creo que era una pelea dura para los dos, pero sí yo creí que Miguel Cotto tenía todavía lo suficiente para llevarse la victoria, y pues me equivoqué, así como muchos, y yo creo que no hay que darle mucho crédito a Austin Trout por la forma de que hizo su pelea, y no quitarle el crédito como pues están haciendo mucha gente diciendo que Miguel Cotto ya no es el mismo peleador. Yo creo que Miguel Cotto es todavía muy buen peleador, simplemente el estilo de Austin Trout se le dificultó bastante. ¿Qué piensas tú, César?
Pues fíjate, también sí, pienso que sí se le dificultó mucho el estilo de Austin Trout. Yo fui una de las personas que pronosticó que la victoria de Austin Trout. Fíjate, me llegó mucho correo electrónico criticándome, echándome varias cosas encima, que pues me acusaban de racista, de no tener sangre mexicana o latina por escoger a Austin Trout. Pero fíjate, más que nada lo escogí por esta razón, porque en este tiempo o este momento en la carrera de Miguel Cotto, pues necesita un boxeador que sea más o menos del mismo tamaño, que sea muy estático, para no tener que gastar tanta energía persiguiendo en el ring. Ahora también estaba dando mucha ventaja de estatura y de alcance. Es algo que me gustó mucho de Austin Trout. Austin Trout no es un peleador que trata de verse súper bien al ganar. Él trata de ganar a como de manera. No le importa si es por decisión o por knockout. Un triunfo es un triunfo. Y lo que sí se me hizo muy sorprendente en la pelea fue que Miguel Cotto no vino con un plan B. El plan A era, parece que, de noquear a Austin Trout. Y pues no lo consiguió. Ya vimos que por la mitad de la pelea pues ya se estaba aflojando un poco el ritmo Miguel Cotto, aunque tuvo unos momentos en los rounds ya tardes, pero la condición que tenía Austin Trout, su movimiento, la guardia izquierda, pues se dificultó mucho a Miguel Cotto, y como dije anteriormente, pues no vino con un plan B para superar ese plan de pelea. Así que felicidades, Austin Trout, por tu victoria, y ojalá se te haga la pelea contra a Canelo Álvarez.
Pues sí, bueno, eso es lo que estamos esperando los fanáticos de boxeo, que se dé esa pelea. Aunque bueno, los rumores que se están llegando ahora es de que la pelea entre Canelo y Cotto todavía va, le queda a Cotto aceptar la pelea, y pues no se sabe todavía qué va a decidir Miguel Cotto, si se retira, si sigue en el boxeo. Yo creo que estaba un poquito enfadado por el resultado. Yo creo que estaba más molesto con la forma de que se dio la pelea, a lo mejor un poquito pues frustrado de la forma de que se dio la pelea, y pues no fue nada que hizo Austin Trout de amarrarlo ni nada, simplemente como dijimos, el estilo fue muy difícil para vencer, y pues yo creo que el tamaño fue lo más que se vio en la pelea. Austin Trout parecía un peso mediano, y pues el tamaño de Cotto, la verdad, se veía mucho más pequeño.
Sí, claro que sí. Bueno, George, vamos a pasar aquí a una de las peleas de respaldo de esa cartelera, que pues dejó mucho que desear, ¿no? Porque teníamos a Jason Vélez contra Salvador Sánchez segundo, o la segunda versión de Salvador Sánchez. ¿Qué te pareció esa pelea?
Yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. Bueno, Jason Vélez se lució bien, hizo lo que tenía que hacer frente a un peleador que la verdad no trajo mucho a esa noche, en Salvador Sánchez 2. Fue una pelea, la verdad, fácil para Vélez. Yo creo que conectó lo que quería conectar, hizo lo que tenía que hacer, aprovechó la oportunidad de lucir bien en frente de su público. Pero, pues, la verdad, Salvador Sánchez no trajo nada, no ofreció nada, ninguna resistencia. Fue una pelea bastante fácil para Vélez, que, en su próxima pelea le va a tocar un contrincante bastante duro, con mucha más experiencia, y pues vamos a ver cómo llega esa pelea, pero la verdad, esta pelea no va a aprender mucho.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo lo voy a decir un poquito más franco, con más candor. Salvador Sánchez 2 solamente tiene el nombre de un boxeador. Para mí, el nivel de boxeo que nos enseñó esa noche, pues es peor que un amateur. Está haciendo dinero con el nombre de su tío, que le costó mucho trabajo a Salvador Sánchez, primero, en la versión original, hacerse ese nombre. Se lo ganó con sangre, lágrimas y trabajo, para que su sobrino venga a utilizar ese nombre para ganarse el dinero. Pues, mira, no me cala que esté tratando de trabajar para hacerse dinero. Me cala que esté utilizando el nombre de una leyenda mexicana, como lo es Salvador Sánchez, y arrastrar el nombre por los suelos. Eso sí me duele.
Sí, la verdad, te doy toda la razón. Gracias por ser franco. No quería ser tan duro con Salvador Sánchez, pero la verdad, yo creo que ya está bueno de que sigan ensuciando el nombre de esta leyenda. Como dije yo en por Facebook, es mejor que este muchacho agarre las cosas de su tío y las done a un museo donde le hagan honor a ese gran campeón, y pues que busque otro oficio, porque la verdad, como boxeador no va. Ya lo habíamos visto en otras peleas, una de ellas Tomás Villa, que lo venció totalmente. Y pues no sé por qué se le da o se le siguen dando estas oportunidades tan grandes a él. Como tú dices, simplemente le está sacando jugo al nombre de su tío, y pues un poquito injusto, porque hay peleadores de mejor calidad que se merecen esas oportunidades. Y bueno, vamos a ver, ojalá sea la última vez que lo veamos boxeando, y pues usualmente no somos tan duros con los boxeadores, pero yo creo que en esta sí se merece. Están aprovechándose del nombre de una leyenda para buscarle peleas a alguien que la verdad no tiene mucho talento en el boxeo.
Pues claro que sí, como dijo mi compañero aquí, George Jiménez, normalmente no somos tan duros, pero este caso pues es especial y se merece hablar claro y no esconder nada de los sentimientos que tenemos, no solamente aquí en el show, pero también muchos o la mayoría de los fanáticos del boxeo, que respetan el boxeo y que aman el boxeo en realidad. Bueno, George, vamos a tomar un pequeño break de las peleas. Aquí vamos a llamarle a nuestro primer invitado, que es Randy Caballero. Te voy a ceder el momento una vez que conteste, ¿ok?
Ok, cómo no.
Ok, sabemos que Randy, pues su español no es muy bueno, pero vamos a hablar con él en inglés, pero vamos a traducir todo en español. Así que déjame, le marco en este momento.
Hello. Hello, buenas noches. Right. Estamos buscando a Randy Caballero.
Yes, Randy.
Hey, Randy, this is George Jimenez and Cesar Hernandez from the show Noche de Boxeo. It's an old Spanish radio show dedicated to boxing.
Yeah, yeah.
So what we're going to do here is we're going to ask you the questions, and just give us a little time to translate to the listeners, and then we'll continue with the interview.
Okay.
All right. Bueno, tenemos esta noche al contendiente Randy Caballero con un récord de 17 peleas ganadas, 9 por nocaut sin ninguna pérdida. Randy, tell us, how did you start in boxing? At what age did you start? And if you can tell us a little bit about your record as an amateur.
I was born in the gym. My dad was a boxer, my older brother, and my first fight when I was 8 years old.
8 years old?
Yeah, 8 years old.
And did you have a long amateur career? What was your record?
My record, I finished about, I think, 165 wins and probably about, like, maybe 10, 11 losses.
Wow, great record. Let me translate. Bueno, yo le pregunto a Randy que nos dé un poquito de su historia, cómo comenzó en el boxeo, y pues si nos puede decir de cuál era su récord amateur y a qué edad había comenzado en el boxeo. Él dice que prácticamente él nació en el gimnasio, empezó a boxear a los 8 años y tuvo pues una carrera muy muy buena como amateur, 165 peleas con solamente 11 perdidas. Randy, did you fight any of the big names in your amateur career since you had so many fights? Any names that you can throw at us?
The one I know, you know, I followed a lot of the guys that are, you know, the prospects that are out right now, but just one off the back is Frankie Gomez. But we fought when we were little. We fought, you know, probably about like 65, 75 pounds, you know, when we first started our career. But growing up, I grew up with him since we were little kids. Other than that, you know, all the other guys were probably different weight classes, just moving on up, just going, you know, following, just staying with each other through the amateur.
Was this like a fight in the schoolyard or?
No, it was in the amateur fights. Frankie Gomez.
Okay, no, I was kidding, of course.
Oh.
Yo le pregunto que si nos puede nombrar a alguno de los boxeadores que son tienen nombre o que sean rankeados como profesionales. Si peleó con ellos en los amateurs, dice que sí, que uno de los peleadores con que él peleó fue Frankie Gomez. Pesaban 65 a 75 libras y pues dice que se conocen desde bien pequeños y fue una de las peleas que hizo. Y pues yo le hice por bromear, yo le dije que si la pelea se había hecho en la yarda de la escuela y dice no, dice esta fue una pelea profesional, pero amateur. Frankie, do you have any fights coming up? I'm trying to look up your record here. I don't see anything coming up. Is there anything that you can talk about that's coming up?
Well, I just fought last weekend, and it was a stoppage in the third round. And Golden Boy said, you know, we came out clean, so we'll get back right back into the ring. So we'll be fighting January 11th, right here, Fantasy Coleman event on Showbox.
Bueno, yo le pregunté si tenía alguna pelea que venía pronto y me dice que acaba de pelear el 24 de noviembre contra... that was Rigoberto Casillas, correct?
Yeah.
Rigoberto Casillas, la pelea duró 3 rounds y pues como salió bien de esa pelea, parece que se le viene una pelea en enero. What was the date again?
The 11th of January.
Ese es el 11 de enero, una pelea con su promotora Golden Boy. Can you tell us a little bit about your fight with Rigoberto Casillas? For those who didn't have a chance to see it, what did you know about Casillas going into the fight? Was this a, you know, like pretty much a stay busy fight? Was he a tough guy? Did you see any video of him?
Well, we seen video, and we knew he was going to come to fight, and we seen video. This guy can take a punch. This guy can get hit, but he keeps coming forward and throws. You know, he's not no pushover, but you know, we trained hard for him, and we knew he was going to come. So we took our game plan to push him back and not let him push me back. And I took it to him. He took everything, every one of my punches he took, and you know, it's just at the third round, there was no, he couldn't take it anymore. You could already see in his eyes that he couldn't go no more.
Bueno, yo le pregunto qué sabía de su contendiente Rigoberto Casillas en su última pelea, que si era un hombre duro, un peleador fuerte, o simplemente era una pelea para mantenerse activo. Dice que no, que él sabía muy bien que Rigoberto era un peleador muy duro, que tenía bastante aguante. Me cuenta que en su pelea Rigoberto le pudo aguantar todos los golpes, los tomaba muy bien y que seguía para adelante, que es un peleador muy fuerte. Pero dice que ya para el tercer round ya se veía muy mal, estaba en muy malas condiciones, y fue ahí donde pararon la pelea. In your career, just 70 fights. What would you say was your toughest opponent to date, or which was the fight that you think that helped you learn? You know, as you know, as you progress in your career, you're going to learn something with every fight. Which fight did you think you learned the most so far?
You know what? I think as every fight goes on, they give me different opponents to bring out different skills that I have. And I think as every fight goes on, you know, I learn something new. But, you know, one tough guy was, I fought him in fantasy, was a veteran in the sport. Man, I forgot his name. But a very tough guy. You know, we went to decision, but the guy was very tough. He's a veteran, and you know, knowing that, you know, I'm staying in there with him, knowing I can control him, I know what I have in the sport. But like I said, as every fight goes on, I'm able to learn something new. You know, me and my dad, as we go on, you know, we learn something new every fight, go back to the gym and just work on it.
Was this José Luis Araiza?
Yeah, there you go.
Okay. Bueno, yo le pregunté que en su pelea, en su carrera de solamente 17 peleas, ¿cuál ha sido su oponente más fuerte, o cuál ha sido la pelea donde más ha aprendido? Y pues nos cuenta que fue contra José Luis Araiza, que tenía en ese tiempo un récord de 29 peleas y solamente 5 perdidas. Fue una pelea que se fue a las tarjetas, ganó por decisión. Y pues una pelea donde aprendió bastante, una pelea muy dura, pero dice que en todas las peleas siempre son peleas de aprendizaje, y pues poco a poco va sumando ese aprendizaje como se dan las peleas. I'm going to pass you now to my co-host Cesar Hernandez. I'm going to just get a couple of questions from here from the internet, and I'll come back to you, Randy.
All right, sounds good.
Randy, first of all, thank you for being on our show. We really appreciate your time.
No problem. Thank you for having me on the show.
Secondly, your dad is your trainer at the moment, correct?
Yeah.
Now, this is a question that, you know, a lot of fans have. How hard is it to have your father in your corner? Do you think it adds a little more pressure, or does it make you feel more at ease?
No, it makes me feel a lot better. Knowing, you know, my dad has taught me everything I know. And, you know, we've been through this sport since the beginning, and I don't think I would be able to go through this sport with anybody else. You know, we came into the sport for the love of the sport, how much we love this sport. That's why we're in this sport. And we learn things as we go on, and I'd rather make the mistakes with my dad than someone else. My dad knows my body. He knows, you know, the mistakes I make. He knows when my body's dying out, and you know, for another trainer wouldn't know how to control that. And as for my dad, knowing that he knows me, it's a lot easier for myself and you know, for him. And like I said, I wouldn't change him for any trainer or anybody in this world.
Okay, let me translate that. La pregunta para Randy fue la siguiente. Fue primeramente una observación que sabemos que su papá es su entrenador, es la persona en la esquina. Y la pregunta fue que si siente más presión que su papá está en su esquina, o es más fácil hacer su trabajo sabiendo que tiene a su papá en su esquina. La respuesta de Randy fue no, me siento muy bien que mi papá esté en la esquina porque me conoce 100%, sabe lo que hago bien, sabe lo que hago mal, conoce mi cuerpo, sabe cuánto aguanto, sabe qué tengo que hacer para mejorar, y si voy a hacer errores, los voy a hacer con mi padre en la esquina. Entramos a este deporte por el gusto de pelear, por el amor al boxeo. Entramos juntos y así nos vamos a quedar. Randy, one other thing, you know, you have 17 fights, and we live in a society where it's shake and bake. We want you to be a contender, like right now, to fight for a world championship, or you know, somebody in the top 10. When do you think? What's your plan? You know, your manager's plan, your father's plan. By when will we expect you to fight somebody in the top 10?
To me, I'm young. I'm hungry. I want all the names out there. Whoever's on top at the time, when Golden Boy thinks it's the right time. But like I said, I'm not in a rush. I want to stay healthy in the sport. I don't want to, you know, have something wrong with me at the end of the sport. I want to stay healthy. But like I said, I know I'm with a good company. Golden Boy's gonna take care of me. You know, my manager Cameron Duncan is taking good care of me so far. And you know, I know they're gonna work with me. And when they think the right time is, I like I said, I'm ready for anything.
Okay, great. Let me translate that. La pregunta fue que vivimos en una sociedad donde queremos todo rápido, lo queremos ya. Ya tiene Randy 17 peleas. La pregunta para él fue la siguiente: que ¿cuándo cree o cuál es el plan para enfrentarse con peleadores de mejor calidad de rankeados en los primeros 10 del mundo? Y me dice, pues la verdad, mira, tengo 22 años, soy joven, pero yo estoy preparado al momento que quieran. Pero mi manejador, Cameron Duncan, tiene mi mejor interés en mente, mi padre también, mi promotor, Golden Boy, igual. Así que cuando ellos digan que ya es tiempo, pues ya es tiempo y estoy preparado. Randy, now let me ask you this. We know that you're a boxer. What else do you do besides boxing? What are some of your other interests?
I love going out with friends. We go every Sunday to play paintball, except for when I'm in training camp. I don't want to get no bruises on my body, but we go out there, play paintball, you know, just being with my family. I'm a family guy. I love being around my family. You know, when we get those family barbecues, love to get all my family around, hang out with them, you know, just live life, enjoy life. That's what I love to do. I'm not a guy, boxing is my 100%, you know. Then again, like when I'm in the gym, when I'm not fighting, I go off to the gym, work with some of the kids. You know, my dad has a lot of amateurs, and I love going out there, helping them out, working with them sometimes here and there. You know, giving back to the valley, showing the kids that, you know, there's other things in this world besides being on the streets. I'm just here to help them and, you know, help them with their dreams.
Okay. La pregunta para Randy fue la siguiente. ¿Qué más hace aparte del boxeo? Porque sabemos que su vida es el boxeo. Dice, mira, soy un hombre de familia, me gusta estar con mi familia, también salir con mis amigos, jugar a paintball, la pistola de pintura. Dice, también voy al gimnasio cuando no estoy entrenando para ir a ayudar a los amateurs que tiene mi papá. Quiero enseñarles que hay cosas mejores en la vida de andar en la calle, solamente en el gimnasio, pues ahí sí hay, perdón, estar en el gimnasio es cuando pueden aprovechar el tiempo y hacerse mejores personas. Randy, I'm going to hand you over to George, and I know he has some questions from the internet, so George, go ahead.
Yeah, I have a few more questions. The first one is, looking at your record, most of your fights have been in your area in California, Fantasy Springs Casino. How much pressure do you have to look good in front of your crowd, or is there any pressure that you feel going into a fight?
No pressure at all. You know, these people out here that support me, you know, motivate me. They're out there supporting me, you know, on my career. You know, they're there for me. Those people have been there for me since, you know, the beginning, and I thank them for all that. And, you know, I just love being in my hometown and being able to put on a good performance for them, a good show, you know, give them something to do for the weekends when the fights come around. But, you know, I really don't mind, you know, fighting other places, but there's no place like home, they say.
Bueno, yo le pregunté que cuánta presión era de pelear en frente de su público, ya que la mayoría de sus peleas han sido en el casino de Fantasy Springs, en Indio, California. Él dice que, pues, la verdad es que más bien lo motiva mucho, que no siente presión. Él simplemente pelea para sus fanáticos y, pues, les da un buen show, les da algo que hacer el fin de semana, ir a verlo boxear, y que también, pues, les da muchas gracias porque lo han apoyado desde sus comienzos y que está muy agradecido con ellos. And the last question is, Is there anyone in boxing now that you look up to, or that you looked up before you came in, you became a boxer, and who's your favorite boxer, if current or in the past?
Well, the main reason I got into the sport was because of my older brother. My older brother in the amateurs was a beast. You know, he was the kind of person that you'd hit people with one punch and he'd put them out. And just watching my brother, knowing the things he was able to do, it just motivated me and wanted me to go to that gym. And my brother's one big reason, you know, my dad and my brother are one big reason why I'm in this sport.
Bueno, yo le pregunté si había un boxeador o alguien que lo había motivado para entrar al boxeo, si él tenía algún boxeador favorito. Él me dice que la motivación y la razón por la que él está en el boxeo fue principalmente por su hermano y también por su papá. Dice que su hermano tenía, o como dice él, era una bestia en los amateurs, un peleador muy bueno, y pues esa fue la inspiración que él usó para comenzar en el boxeo. What was your brother's record as an amateur?
I don't remember. I know he had about 100 fights.
Okay.
He had about there. You know, my brother, nobody thought, like when he went to national tournaments, like there were guys that are like national champions, but my brother was taking out all the top fighters, just would play with them inside that ring, and that's what made me love this sport so much.
Bueno, yo le pregunté que cuánto, si se acordaba el récord que tenía su hermano. Dice que no se acuerda, pero que sí sabe que tuvo como 100 peleas. Dice que cuando él iba a los torneos nacionales, le iba muy bien enfrente a peleadores con de más experiencia, y que pues esa fue la motivación que él usó para sus comienzos en el boxeo. Well, Randy, that's all the questions I have for you. Again, thank you very much for being on the show. Thank you for being patient while we translate. We're going to give you the time now to give a shout-out to your fans, inform them, where they can follow you. If you have a website, you can go ahead and use this time to promote that.
I just want to thank you guys for bringing me on the show, help me get my name out there. I just want to thank, all my fans, my friends and family, most of all my team, Jesse Garcia, my dad, my mom, that everybody that supports me. I thank them for everything, everybody that doesn't want to stop following me. You can follow me on my website, teamcaballero.com. I have a Facebook, and I also got a Twitter at Team Caballero 1. Follow me. I post all my stuff on there every time I'm fighting. So hopefully, my fan base keeps getting bigger and everybody figures out who I am so I can make it to the top.
Absolutely. Let me translate real quick. Bueno, le di la oportunidad que le mandara saludos a sus fanáticos, a quien quisiera darle saludos. Le manda saludos a su equipo, en muy especial a Jesse Gómez. Dice que lo pueden seguir en Twitter, at Team Caballero 1. Your website is teamcaballero.com, correct?
Yeah.
Lo pueden buscar en la página de internet, teamcaballero.com. Dice que le da muchas gracias a los fanáticos, a los seguidores, a nosotros por traerlo al show, y pues que quiere seguir creciendo y que su nombre siga creciendo y que tenga muchos más fanáticos. Well, again, thank you very much. Cesar, any closing questions?
Just one last question, because I'm getting a whole bunch of a request for this question for Randy. Randy, who do you have, Pacquiao or Juan Manuel Marquez?
Good question. You know what? I want Marquez to win, man. He's done everything in that ring to come out with the win, but they never give it to him. But you know what? Anything can happen in this sport. It's a dangerous sport, but I'm hoping Marquez can finally pull off this win.
Okay, let me translate that real quick. Nos están llegando muchas peticiones de la pregunta. ¿A quién le va a Randy Caballero, a Pacquiao o a Juan Manuel Márquez? Y dice, mira, la verdad, le voy a Márquez. Hace todo lo necesario para ganar, mas no, nunca le dan la victoria. Espero que esta vez sí se la den. Así que se va con Juan Manuel Márquez. Randy, thank you very much for being on our show. We really appreciate it. We hope it's not the last time. We want to catch you at every phase of your career. And we're here for you, man. Anything you need, and you want to shout anything out, we're always here for you.
Thank you. I really appreciate having me on the show.
Thank you, Randy. Have a good night.
You too.
Good night, Randy.
Bye.
Bueno, eso fue la entrevista con nuestro amigo Randy Caballero, a un jovencito con mucha promesa. Vamos a ver qué le trae el futuro, George. Sabemos que tiene poder en las dos manos, muy rápido y muy inteligente dentro del ring.
Sí, y pues también hay que nombrar que tiene una fanaticada bastante grande para ser un muchacho tan joven y con una carrera tan corta. Siempre que se hacen las peleas ahí en el Fantasy Casino, es lleno total, tiene bastante apoyo. Este muchacho es de origen nicaragüense y pues vamos a ver qué le trae en el futuro a Randy Caballero, pero tiene mucho talento, como tú dijiste, es muy rápido. Yo creo que el récord que tiene como amateur le ayuda bastante, ya que son 165 peleas que no las hace cualquiera, y pues hay que desearle muy buena suerte y vamos a seguir la carrera de él muy muy cerca.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, George, vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, que es el señor León de la Garza, promotor del área de Atlanta, que nos quiere decir un poco sobre su cartelera. Vamos a marcarlo en este momento.
Muy bien.
Hello.
Señor de la Garza, muy buenas noches. Habla César Hernández de Noche Boxeo Radio.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, muy bien. Mira, aquí tengo también conmigo mi confitrión, George Jiménez, de Nueva Jersey. Aquí lo saludo también. Pues sabemos que tiene una cartelera que ya viene, se aproxima, que es el 13 de diciembre. Por favor, díganos un poquito de ella, por favor.
Sí, muy buenas noches, primeramente a ustedes y a toda su audiencia, a todos sus radioescuchas. Efectivamente, esta cartelera se va a llevar a cabo el 13 de diciembre en la ciudad de Atlanta, Georgia, en donde la pelea estelar será llevada a cabo por Héctor Camacho Jr. y Alejandro Barrera, de Ciudad de México, un peleador de Nacho Beristain. Hace bastante tiempo, yo diría que nunca se había presentado una cartelera como esta en la ciudad de Atlanta, Georgia, y con esto el boxeo en Georgia empieza a revivir profesionalmente. Yo creo que después de esta cartelera seguiremos trayendo talentos como el que estamos trayendo. Nacho Beristain va a traer a cuatro de sus peleadores. Uno de ellos es Juan Manuel Montiel, el otro es Shoki Sahani, el otro es Brian Bazán, de los cuales se van a encontrar con peleadores locales de aquí de Atlanta, y otros de Los Ángeles y otros de Nueva York. Entonces, viene un plato fuerte bastante interesante.
Ah, qué bien. Mire, también sabemos que van a haber algunas leyendas del boxeo mexicano, como la Chiquita González, Pipino Cuevas, como ya dijo Nacho Beristain, pero también vi en la cartelera que dice que van a traer también el equipo olímpico de Estados Unidos del 1984.
Sí, eso es correcto. Ahora, otra cosa, que por temas de comunicación y de visas, desgraciadamente no nos va a poder acompañar la Chiquita González. Sin embargo, vamos a traer a todo el equipo olímpico de 1984 de los Estados Unidos, que entre ellos viene Evander Holyfield, viene Melvin Taylor, viene Terry Biggs, viene Thelman también, y pues Paul González también, y ellos se les va a hacer un homenaje, ¿verdad? Así se planeó hacer este evento desde hace 8 meses, para rendirles un homenaje a ellos, aprovechando que es el año olímpico. Ahora, la cuestión tornó un poquito por la tragedia ocurrida la semana pasada en Puerto Rico. Entonces también vamos a rendir un homenaje a Héctor Camacho, en paz descanse, y al mismo tiempo pues vamos a estar haciendo un homenaje a los campeones olímpicos, ¿verdad? De aquella generación que fue yo creo que la mejor que ha tenido los Estados Unidos en la historia del boxeo.
Pues sí, fíjense, fueron 12 representantes de Estados Unidos y solamente uno no sacó medalla. Ajá, así que fue, pues en mi opinión, el mejor equipo que ha tenido Estados Unidos en cuestión de medallas y también de calidad de boxeo.
Sí, definitivamente, y evidentemente pues se merecen un homenaje, inclusive José, se me fue su apellido, José Santiago, de Puerto
sí.
Rico, él va a estar como ring announcer para hacerles este homenaje el día del evento. Lo vamos a tener como invitado especial, ¿verdad? Entonces,
qué bueno.
Sí, vamos a tener, vamos a hacerle un homenaje también a Paul González, que este año se retira, ¿verdad? Es un peleador local de aquí de Atlanta. Entonces, el evento va a estar bastante interesante, insisto. La gente ha tenido una extraordinaria respuesta hacia el evento, ha existido mucha demanda y estoy pues muy contento por esta parte. Los medios de comunicación han sido muy... muy amables también con nosotros, nos han dado todo su soporte, y los sponsors también, tengo que agradecer a los sponsors, a Tecate, a los negocios locales de aquí de la ciudad de Atlanta. Saben que nunca se ha traído una cartelera de estas y están teniendo una respuesta bastante, bastante positiva, y eso me alegra. La gente está teniendo muy buena respuesta a esto.
Qué bueno. Aquí tengo a mi compañero George Jiménez. George, ¿alguna pregunta que tengas para nuestro amigo León de la Garza?
Claro que sí. Hace unas semanas atrás, César me había comentado de que el director de la Comisión Atlética se retiraba o se iba para otra comisión. ¿Puedes darnos a alguna información sobre eso? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Cómo le afecta al boxeo en ese estado?
Sí, bueno, qué bueno que tocaste este punto. Es muy muy importante de mencionarte lo que está pasando certeramente, porque yo tuve la fortuna de estar en esa junta cuando al comisionado de boxeo de Georgia se le despedía de Georgia para moverlo a California. Su nombre es Sandy Foster. Para mí, una persona extraordinaria, con conocimiento, apoyando muy bien la promoción del boxeo aquí en Georgia. Y bueno, se fue hace un mes y medio, se movió ya al estado de California, y se ha movido porque pues evidentemente tenía una mejor oferta de salario y de vida, me imagino. Entonces pues se fue y ahorita quedó el estado de Georgia sin comisionado. Entonces no hay con quién puedas tratar ahorita si tienes planeado hacer un evento. No existe comisionado con el cual puedas tratar o quien te pueda hacer tu matchmaker. Nada, hay una persona que dejaron como suplente, vamos, se llama Kelly Farr, si no me equivoco, y bueno, él creo que estuvo comisionado de Georgia hace 5 años, inclusive antes de Andy Foster. Probablemente él regrese, pero no es nada seguro. La única condición que hubo en esa junta, te repito, hace un mes y medio, para que mi cartelera se aprobara, es que no fuera a cambiar la tarjeta, ¿verdad? La carta de las peleas. yo te voy a decir una cosa, con lo de la noticia del papá de Camacho, a mí me preocupó mucho porque, como sea, él puede tener un trauma psicológico de estrés, ¿verdad?, que lo esté desenfocando para su entrenamiento y para prepararse para la pelea. Yo te voy a decir una cosa y la voy a decir a toda la audiencia. Yo ya metí una petición por si Héctor no se siente bien, ¿verdad? Por si no lo vemos al 100% preparado. Yo la verdad no me quisiera llenar las manos de sangre y yo ya mandé una petición a la comisión de Georgia para que ellos analicen dos veces y si es posible hasta tres veces la petición del cambio de mi tarjeta. Porque, insisto, yo no quiero ser el responsable de que el Junior, Camacho Junior, vaya a ser lastimado por una negligencia o por una intolerancia de la comisión de Georgia, ¿verdad? Entonces, yo espero que ellos van a reaccionar positivamente, de decirme, ok, pues digo, se justificó, es una noticia mundial, y pues puedes cambiar la tarjeta. Inclusive ya tengo un suplente en caso de que Héctor no se sienta bien para subirse al escenario, al ring. Yo lo he visto, yo lo he escuchado, él me dice que todo bien, que le está costando trabajo concentrarse, que quiere cumplir su compromiso, pero ya no lo escucho como antes de la noticia de su padre. Entonces, yo como promotor tengo la responsabilidad de cuidar a cada uno de mis peleadores para que no ocurra una tragedia en el ring.
Ah, pues muy muy bien que menciona eso. César, a lo mejor te acuerdas tú cuál fue el peleador que peleó hace un par de meses atrás, donde su padre fue que había fallecido hace poco y pues que le fue muy mal en esa pelea, lo noquearon, no sé si te acuerdas.
Ah, fíjate, no recuerdo, quiero decir que fue Artemio Reyes, pero parece que fue hace como tres meses, sí, parece que sí fue Artemio Reyes de California.
Sí, pues una noticia así, la muerte de un padre, yo creo que debe afectar mucho mentalmente a un boxeador y como ustedes saben, el boxeo es bastante mental, aparte de lo físico, y yo creo que está muy bien de que cuiden la salud de Camacho Jr. Y pues interesante porque yo en ese momento estaba mirando la cartelera acá en BoxRec y tienen a John Mackey como contendor frente a Alejandro Barrera, no sé si ese es el muchacho de que estabas hablando.
Exactamente, ese es el suplente, esa cartelera se subió apenas hoy en la mañana con una documentación que le mandé a la comisión de boxeo de Georgia. Porque insisto, yo no me quisiera llenar las manos de sangre para poner a Camacho en el ring si él no se llegara a sentir bien. Yo lo que le dije al momento, dos horas después de que su papá haya sufrido ese atentado, yo inmediatamente me comuniqué con Héctor para decirle que se fuera a Puerto Rico. Yo le compré un vuelo para que se fuera a Puerto Rico. Y le dije, lo único que yo te puedo aconsejar y hacer es ir, abrazar a tu papá, decirle lo que nunca le dijiste, que tú no sabes si mañana vaya a amanecer vivo. Llenarte de la mejor energía que puedas y regresar a tu entrenamiento, pero evidentemente no fue así. Al contrario, no sé si han visto las noticias, fue un caos el velorio, peleas ahí, temas familiares, que eso, más que haberse llenado de energías positivas, lo han estresado más que la noticia de su padre. Entonces, como tú mencionas, el boxeo es más mental que físico muchas veces. Y si tú no tienes la concentración adecuada, puede ocurrir una catástrofe. Y yo no quiero ser partícipe de un acontecimiento de estos.
Claro que sí. Bueno, pues no tengo más preguntas, César, no sé si tienes algo más.
Sí, claro que sí. Bueno, primeramente quiero hacer un comentario. O sea, señor León, se le admira su dedicación al boxeo, su cariño y dedicación a sus boxeadores también. No cualquiera hace eso. Y pues le deseamos muy buena suerte en esta cartelera. Ahora, ¿todavía quedan boletos o ya se agotaron?
Ya casi está, tenemos un 20% únicamente de los boletos y apenas el día de hoy nos subimos a los medios de comunicación. Insisto, ha sido una reacción muy favorable. Estamos en periódicos, en radio, en televisión y todavía hay unos cuantos boletos, así es que si quieren reservar, tienen que, la gente que está escuchando esta entrevista, tienen que hacerlo lo antes que posible. No sé si permitan dar mi página web.
Sí, claro que sí.
Es www.jjlgimporters.com. Y pueden ahí comprar sus boletos, están en línea. Insisto, apúrense porque ya no hay muchos boletos disponibles. Y bueno, el evento está hecho específicamente para los hispanos. Digo, sin ser rudo, ¿verdad? Que para el mercado americano no, pero se hizo para los hispanos pensando en que necesitamos un soporte en el boxeo de Georgia, un poco más específico y enfocado para que los mismos peleadores de aquí se sientan apoyados y trabajen el doble para superar sus carreras.
Excelente. Bueno, le damos las gracias, señor León, por estar con nosotros. Quiero que sepa que aquí tiene su casa. Cualquier vez que quiera hablar con nosotros, llamarnos, algún comentario que tenga sobre el boxeo, aquí estamos para servirle.
No, al contrario, les agradezco mucho la llamada y estoy a sus órdenes de igual manera y los esperamos el día del evento. Algo muy importante que se me pasó mencionar, el día 12 va a haber una conferencia de prensa para los medios de comunicación que se van a permitir la entrada únicamente a 50 personas porque lo han demandado mucho. Esta conferencia es donde van a estar los campeones olímpicos del 84 y va a hablar Nacho Bernstein también sobre su carrera, ¿verdad? Y sobre los campeones que ha formado. Esta es una conferencia que se va a hacer para motivar la vida de los jóvenes de aquí de Georgia, ¿verdad? Para que con las historias de éxito de estos campeones, cómo se formaron como individuos, como deportistas, como boxeadores, como buenos ciudadanos, dejando a un lado los malos hábitos para convertirse en campeones. Pues con estas historias de éxito pienso tocar el espíritu de algunos jóvenes para dejar los malos hábitos y enfocarse en una vida de bienestar, ¿verdad? Entonces, están invitados las gentes que quieran asistir. Esto va a ser el día 12 de diciembre a las 3 de la tarde en el Atlanta Beach, en Atlanta, Georgia.
Muy bien, pues vamos a ver si podemos ir a apoyar ahí el evento, a ver toda la cartelera que va a ser excelente. Le damos las gracias una vez más por estar con nosotros esta noche y que no sea la última vez.
Al contrario, muchísimas gracias a todo a todos los radioescuchas, que tengan una extraordinaria noche y estoy a sus órdenes.
Una cosa más, señor León, si me hace el favor, cuando vea a nuestro amigo José Santiago, dígale que yo también le quiero hacer un homenaje a él el 24 de enero.
Sí, yo sé que van a enfrentarse por ahí, yo voy a estar en primera fila para ver ese encuentro, así es que prepárense.
Claro que sí. Bueno, que más
de su parte. Nada más, si vienes al evento de Camacho, no se vayan a agarrar ahí. Esa no va a ser cartelera de ustedes. Espérense a enero.
No, es enero. Nos esperamos.
Que no vayan a esperar una bolsa para esa pelea porque no hay.
Y no aplica. Ya no hay presupuesto, caballero.
No. Muy bien, bueno, muchas gracias y que pase muy buenas noches, señor León.
Hombre, de costo, que estén muy bien, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, George, ahí tuvimos a nuestro amigo León de la Garza, de la promotora JJLG. ¿Qué te pareció?
Muy bien, muy interesante esa cartelera. bastantes prospectos, sobre todo los que trae el gran entrenador Nacho Bernstein, y pues ahí donde se está, donde se van a ver los futuros campeones del boxeo. Vamos a ver qué noticia nos vuelve a traer el señor León sobre esa cartelera, y pues qué buena oportunidad para los muchachos que puedan ir a conocer a todas esas estrellas y escuchar a Nacho Bernstein hablar, que la verdad es una biblioteca del boxeo, un señor con mucho conocimiento. Yo he tenido el honor de hablar con él en el Salón de la Fama del boxeo, y pues, ¿qué te puedo contar? Es todo un caballero y con mucha experiencia en este deporte, y que 10 minutos con él hablando de boxeo es como agarrar un curso de boxeo de un mes.
Claro que sí, ya lo dijiste, es una persona muy franca también, pues tiene muchas historias muy muy hermosas y que motivan. Esperamos que la juventud de ahí de Atlanta pues aproveche que está Nacho Bernstein ahí en Atlanta para que lo vayan a ver. Bueno, George, vamos a seguir aquí rapidito con nuestro siguiente invitado, que va a ser el campeón Daniel Ponce de León. Te dejo que llegue la entrevista primeramente tú y luego sigo yo. Okay,
muy bien.
Bueno.
Aló, buenas noches. Por favor, el señor Daniel Ponce de León.
Sí.
Muy buenas noches, estamos llamando de acá del programa de boxeo, Noche de Boxeo Radio, ¿estás en vivo?
Sí, ajá.
Muy bien, gracias campeón por estar con nosotros, y bueno, vamos de una vez a la entrevista. La primera pregunta que te tenemos, ¿cómo te sientes después de esa victoria frente a Johnny González? El septiembre 15 no tuvimos la oportunidad de hablar contigo, pues te queremos preguntar sobre esa pelea que se daba como una pelea muy dura y muchos fanáticos esperaban esa pelea.
Sí, pues me siento muy bien. Me siento bien por el triunfo que tuve. Me preparé muy bien. Y pues yo sabía que tenía una pelea fuerte con Johnny González, pero por eso a ellos le ganamos.
Bueno, y se esperaba mucho. Las predicciones estaban muy divididas. Unos decían que la pegada de Johnny González iba a ganar, otros decían que tú ibas a ganar la pelea. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste herido en algún momento de la pelea? ¿Cómo sentiste tú la pelea de Johnny González?
La verdad es que nunca sentí un golpe que me diera él fuerte, nunca sentí nada de su potencia. Lo primero que sentí... ¿Bueno?
Sí, está bien.
Sentí la potencia de él los primeros rounds, dos, tres rounds, pero ya después lo vi que disminuyó él y que no su pegada ya no me hacía nada, no me afectaba para nada, entonces le caí encima y pues era cuestión de que pues de poco tiempo poderlo conectado bien, pero pues sufrió, pasó el corte en el octavo round y pues ahí se acabó la pelea.
Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a las peleas del futuro. Ellos, no sé si tuviste la oportunidad de ver a la pelea de Jason Velez contra Salvador Sánchez 2. Cuéntanos tu opinión sobre la pelea y pues cuéntanos si ya están hablando de una posible pelea ante Velez.
Sí, es lo que se me han dicho Golden Boy, que él está en puerta a pelear. Me iba a hacer la fecha 9 de febrero, pero ahora es hasta marzo, 9 de marzo, menos más. Entonces puede ser que voy a pelear contra él, ya desde cuando me han dicho, y pues él ganó esa pelea, campeonato mundial del CMB de Plumo, pues ahora que venga por el mío, ahora. Aquí lo estoy esperando y ojalá y agarre la pelea.
Bueno, y danos tu opinión de Velez como peleador, que danos un reporte, por decir, de cómo viste la pelea.
Es un muchachito que se mueve bien arriba del ring, se ve que tiene seguridad, tiene buenas combinaciones, se mueve bien arriba del ring, es muy técnico y es fuerte, se ve que es fuerte. Y pues se ve que tiene ganas de estar ahí y pues está peleado, es un boxeador, así que va a ser una pelea con él.
Pero, ¿y qué pasa por tu mente cuando tú estás viendo una pelea así de un posible contrincante en el futuro? ¿Tú ves la pelea o estás analizando, por ejemplo, sus debilidades? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento?
Pues solamente yo soy como un aficionado después de estar allá viendo una pelea contra él como él, pero claro, también lo voy a estar estudiando, viéndolo cómo es su estilo de pelea, cómo es su fortaleza, su debilidad, todo lo que tiene en general, porque es al que me voy a enfrentar. Así que lo estudié bien y yo sé que va a ser buena pelea cuando pelee contra él.
Bueno, y en una de las entrevistas que te hicimos en el pasado, estabas un poquito molesto porque Golden Boy no te tenía muy activo, pero veo que este año ya llevas 3 peleas y pues dices que el próximo año posiblemente en marzo tienes otra pelea. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sientes que estás activo o quieres más peleas?
La verdad que pienso que necesito más peleas. Yo soy un peleador que no estoy todos los días en el gimnasio y pues la verdad, si no están peleando, ellos están desaprovechando de tener un buen atleta en su equipo, en su promotora. Yo soy un buen atleta, un buen deportista y yo siempre estoy en el gimnasio y si no me dan pelea seguido, pues la verdad que me están desperdiciando y pues yo también siento un veces molestia porque pues no me tienen tan activo. Peleé en septiembre y ahora hasta marzo, son 6 meses que yo puedo haber peleado por lo menos una vez.
Muy bien, y bueno, la última pregunta que te voy a hacer antes de ceder el paso a César es, no sé si tuviste el chance de ver la pelea de Adrian Broner, uno de tus pasados contrincantes, que en la opinión de muchos y también aquí del show, nosotros te vimos ganar esa pelea, le diste magnífica pelea a Adrian Broner. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Piensas que ha aprendido bastante? ¿Cómo lo ves?
Sí, ha aprendido mucho después de que peleó conmigo, pues él agarró mucha experiencia, pienso que se aplicó más y pues se vio muy bien en la última pelea con DeMarco. La verdad, pues como las peleas son de estilos y yo le estilo el que es muy difícil, yo lo descifré y pues yo pienso que él estaba haciendo más puntos y haciendo la pelea y pues yo estaba haciendo todo el trabajo, pero pues así pasó, que me la robaron esa pelea, perdí, pero yo también aprendí mucho porque Adrian Brown es un peleador muy fuerte.
Bueno, y en tu carrera solamente has perdido 4 veces con grandes peleadores como Yoyosuke Gamboa, Adrian Broner, Juanma López y pues Celestino Caballera en hace bastante tiempo. De esas 4 peleas, ¿te gustaría la revancha con alguno? ¿Te gustaría que te dieran la oportunidad de corregir esa pérdida?
Sí, claro, me estuvo retando mucho por ahí Celestino Caballero, pero ¿por qué no lo vemos casi en acción a él? Porque el estilo de él, la altura que tiene es muy incómodo y pues yo pienso que es mucha ventaja la que tiene, por eso él no ha salido, él se va a conocer desde que peleó conmigo, él se va a conocer y pues nadie más le ha querido pelear de nombre. Esa revancha a mí no me interesa porque es un peleador, pues tiene la altura de los pesos welter, de los medios, el peso welter está más chaparritos que él. Y pues es mucha ventaja la que él tiene, por eso está ahí siempre. Y claro, me gustaría dar otras revanchas como con el Juanma López, que ya también lo quería mucho esa revancha, nunca se dio. Girokis Gamboa, Broner, pues fueron muy para arriba de peso, ya esa revancha yo pienso que ya no se daría.
Muy bien, bueno, gracias Daniel, ahora te voy a pasar a César.
Okay.
Bueno, campeón, gracias por estar con nosotros. Aquí nos llega una pregunta del internet, nos dicen que nos platiques un poco, por favor, del gimnasio que acabas de abrir.
Oh, sí, pues tengo apenas 3 semanas que lo abrí, este viernes pasado ya lo inauguramos. Ahorita aquí estoy en 1929 Weir Boulevard, aquí en la ciudad de Montebello. Ahorita precisamente pues estamos aquí trabajando con los muchachos, dándoles entrenamiento, puliéndolos desde ahorita, muchos niños que tengo y muchos jóvenes también que están viniendo a perder peso y a estar en forma, a agarrar condición. Así que estoy dando entrenamientos desde agarrar condición, perder peso, a hacer los boxeadores.
Ah, campeón, sabemos que usted está muy involucrado en la comunidad. ¿A qué viene tanto amor por la comunidad y tanto amor por ayudar a los semejantes?
Yo pienso que todos tenemos un propósito, los que estamos en esta vida. Y pues mi propósito es no nomás estar aquí de paso en esta vida, venir, ser campeón y irme, no, sino dejar una huella y algo con la gente, con la comunidad, que yo vengo de abajo, yo viví en un basurero, viví en un lugar, una casa de madera, de cartón así, y demasiado humilde que estábamos. Yo venimos de los 2 años en la Tarumara, que viví en la tierra, y ahora que estoy en esta posición, pues yo le agradezco mucho a Dios, y pues de mi manera, de agradecerle a Dios ayudando a los demás.
Excelente. Mire, también queremos saber, usted no solamente es boxeador, pero también es fanático y experto en los análisis de boxeo. Por favor, ¿nos puede dar un pronóstico para la pelea que viene de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao?
Pues sí, es una pelea de pronósticos reservados. Pacquiao ha ganado 3 peleas, las 2 peleas y un empate. Yo pienso que Márquez ahora es la de él, porque han sido unas peleas muy, muy cerradas, que algunas han dicho que Márquez ha ganado a la última pelea. Pero pienso que esta es la pelea definitiva. Los dos pienso que se han venido preparados muy fuerte y van a buscar el knockout, aunque va a ser difícil porque los dos tienen mucha mucha defensa, mucha técnica y mucha fortaleza, así que va a estar muy 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 fuerte esta pelea. Yo pienso que lo que va a ganar son los aficionados, porque va a ser lo mismo, una pelea muy entretenida que la que como la que han tenido en las últimas 3.
Ah, qué bien. Mire, entonces, ¿con quién se va usted? ¿Con Pacquiao o con Márquez?
Yo estoy, pues, la verdad, ahí no tengo favorito, tengo los dos. Claro que me gustaría que ganara Márquez, ¿verdad? Márquez, porque pues por ser mexicano y estar con latinos. Pero también Pacquiao es una persona que le gusta ayudar y es muy humilde, religioso, y pues él también es un gran ejemplo a seguir. Y pues Márquez también. Yo me gustaría que ganara Márquez esta pelea.
Ah, qué bien. Mire, aquí nos llega una pregunta también muy interesante y ojalá la quiera responder. ¿Qué piensa de la pelea entre Miguel Títere Vázquez contra Mercito Gesta?
El de Títere Vázquez se le ha criticado mucho porque es un peleador bailarín, y por eso le puse en el títere, porque se movía como un títere arriba del ring, y se movía y no le pegaban, muy 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 defensivo, muy, no le puede uno golpear, pero son peleadores incómodos que no puede uno, no los encuentra uno, porque tiene mucha habilidad para en las piernas para moverse y tira golpes fuertes. Va a poder pelear con un peleador zurdo invicto, Marcito Gesta, que es muy fuerte también, y pienso que si Títere Vázquez gana esta pelea y por nocaut, y ahí ahora la gente lo ha empezado a reconocer porque es un gran peleador mexicano, y los mexicanos estamos acostumbrados a ver a los peleadores de México fajadores, ir a fajarse y que haya sangre, pero no es un peleador que se mueve en el ring y muy estilista. Va a ser una buena pelea. Yo pienso que Títere Vázquez puede quitar el invicto a Marcito Gesta.
Ah, muy bien, muy buen pronóstico. Bueno, campeón, le agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. También le queremos ceder el paso a usted para que dé las gracias a sus fanáticos o a cualquier persona que quiera saludar.
Pues sí, pues les agradezco a todos, que la afición del boxeo, gracias por seguirnos este bonito deporte, y pues a los que me siguen y a los que me quieren ver pelear, ya pronto tendré mi pelea contra el invicto Jason Velez, y que pasen muy felices fiestas, que todos sus deseos se cumplan para este próximo año, y pues aquí vengas a practicar el boxeo. Aquí estoy yo, entrenador personal también, aquí en la ciudad de Montebello, en Ponce León Boxing Club, aquí estamos.
Excelente, gracias campeón por estar con nosotros, y suerte en su próxima pelea.
Ok, muchas gracias, nos vemos.
Que pase buenas noches.
Gracias campeón.
Vale, vamos.
George, pues nos dio muy buenos análisis de las peleas que van a este fin de semana. Me pone a pensar en varias cosas. Me parece Daniel Ponce León una persona que tiene un propósito, como él dijo, aquí en la tierra, pues quiere dejar su huella y está tomando los pasos para hacer ese movimiento. Me parece excelente.
Sí, es una persona bastante humilde, una persona que reconoce de que vino de la nada y mira hasta dónde ha llegado, y pues no se le sube la cabeza. Él sigue ayudando a la gente y sigue pues siempre pensando en ayudar al prójimo, y qué bueno que se le está dando todo esto, qué bueno que estaba abriendo ese gym y pues ayudando a otra gente de otra manera, haciéndolos promoviendo el deporte, pero también promoviendo estar en buena forma, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Mira, vamos a ver si nos contesta Miguel Títere Vázquez, el campeón ligero del FIB. Sabemos que está en su última etapa de entrenamiento porque ya pelea este fin de semana. Vamos a hacer contacto con él en este momento. No. Sigue timbrando. A ver si nos contesta. Bueno, parece que está ocupado en este momento, pues ahorita le volvemos a marcar. Saben, amigos, que somos bien aguerridos aquí en el show y insistimos hasta cuando se pueda. Nos dijo que nos iba a atender, pero que sí estaba entrenando en la tarde, así que vamos a ver qué pasa. Está entrenando en California, si no me equivoco. George, quiero hablar un poquito contigo sobre la pelea de Títere Vázquez contra Mercito Gesta, que para mí es una pelea muy, muy interesante. ¿Qué piensas de la pelea? ¿A quién le vas en esta pelea o a quién le ves posibilidades de ganar?
Bueno, me voy con lo que dijo el campeón Ponce de León. Yo creo que Miguel Vázquez tiene muy buen boxeo. Le puede hacer la noche muy difícil a Mercito Gesta, que es más fajador. Yo creo que la experiencia que trae Miguel Vázquez y la forma del boxeo es lo que le puede ganar a Mercito Gesta. Y pues le va a tocar bastante difícil, pero yo creo que es muy posible. Simplemente tiene que venir con buen plan y seguirlo, los 12 rounds, seguir ese plan.
Sí, fíjate, es algo pues muy interesante para mí porque me gusta el boxeo de Miguel Títere Vázquez. Es algo pues no muy común en boxeadores mexicanos. Sabemos que la mayoría de los boxeadores mexicanos son fajadores, pero tenemos a Miguel Títere Vázquez, que es alguien que se mueve continuamente, y algo que va a necesitar Mercito Gesta es conectarlo sólido, que es algo muy difícil hacer contra Miguel Títere Vázquez. Pero creo que van a haber algún momento donde se va a tener que parar a Miguel Títere Vázquez a intercambiar con Mercito Gesta para quitárselo de encima, porque Mercito Gesta es un peleador que pone mucha presión y tiene mucha contundencia en la pegada. Pero me voy a ir con Miguel Títere Vázquez ganando por decisión. A ver qué pasa. Como dijo a nuestro amigo Daniel Ponce de León, que si gana por nocaut, pues ahí se va a elevar el nombre de Miguel Títere Vázquez. Y pues ojalá así sea, porque creo que nos daría un gran espectáculo si eso llegara a pasar.
Sí, bueno, y sería, imagínate, otra gran estrella en el boxeo mexicano, aunque, pues como dijo él, el boxeo de Miguel Vázquez lo critican un poco por la forma de que boxea, pero bueno, él tiene que usar lo que mejor sabe hacer y así gana las peleas. No puede utilizar un boxeo de fajador cuando en la verdad no lo es. Yo creo que tiene que ser inteligente. Y pues usar las armas para ganar las peleas es algo difícil ganarse los fanáticos mexicanos de esa forma, pero pues como dije antes, tiene que hacer el boxeo que él sabe hacer.
Claro que sí. Vamos a tratar de comunicarnos con él una vez más porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Vamos a ver si lo podemos localizar. En este momento le estamos insistiendo al campeón ligero, Miguel Títere Vázquez, a ver si nos contesta. Sabemos que estaba entrenando, quizás todavía siga entrenando en este momento. Pues no, George, no contesta en este momento. A ver. Entonces, bueno, vamos a pasar con algunas noticias que nos tengas por ahí. Y les vamos a insistir en unos 3 a 4 minutos más. ¿Qué te parece?
Claro que sí, vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a terminar de repasar las peleas del fin de semana pasado. Nos quedamos en la pelea de Jason Velez, que venció de manera contundente a Salvador Sánchez 2 por nocaut técnico en el tercer round. Como dijimos antes, con el triunfo, la maravilla, como le dicen a Jason Velez, gana el título de plata del Consejo Mundial de Boxeo, el peso pluma, y pues ahora se va a enfrentar a este gran campeón Daniel Ponce León. Una pelea muchísimo, bastante dura para Jason Velez. Yo creo que la verdad lleva todas las de perder en esta pelea, no solamente en experiencia, pero el aguante que tiene Ponce de León y pues la pegada también. Va a tener que venir bastante, muy bien preparado Jason Velez para esta pelea. Va a ser la pelea de su vida. Y pues, como él dijo, yo quiero darle a los fanáticos una guerra entre México y Puerto Rico, y yo creo que sus deseos van a ser complacidos en esta pelea, porque va a ser una guerra.
Claro que sí, fíjate, ahí si quiere dedicarle la pelea a Wilfredo Gómez, pues esa sería la pelea que sería excelente, ¿no? Ahí se tienen dos estilos pues que se van a complementar muy muy bien. Tenemos a Jason Velez, que se mueve muy bien dentro del ring, y a Daniel Ponce de León, que es un peleador de mucha presión y mucha inteligencia con experiencia. Así que ahí vamos a ver en realidad la rivalidad entre México y Puerto Rico, y pues que gane el mejor.
Sí, en este caso yo creo que México lleva la ventaja, pero bueno. Vamos a pasar a otra pelea que fue entre el dominicano Joan Guzmán contra el ruso Khabib Alakherdiev. Una pelea donde el dominicano perdió, cayó derrotado en las tarjetas de los jueces, perdió por decisión técnica después de 8 asaltos. Sufrió una lesión en la pierna y pues no pudo continuar al momento de leerse las tarjetas. Fue el perdedor y bueno, ahora está recuperándose. Se dio la noticia de que también había sufrido una fractura en la mano, me parece que fue la mano derecha, déjame chequear mis notas.
George, perdona que te interrumpa, pero ya me acaba de llamar el campeón, Títere Vázquez, y en ese momento lo vamos a marcar, ¿ok?
Ok, muy bien.
Bueno.
Campeón, muy buenas noches. Habla César Hernández, Noche Boxeo Radio.
¿Qué es?
Ah, muy bien. Gracias por atendernos aquí en Noche Boxeo Radio. Aquí tengo a mi coanfitrión, George Jiménez. Tenemos algunas preguntitas que nos quieren platicar con ustedes. Los siguientes
conocimientos. ¿Qué es el proyecto? No se oye muy bien.
¿Me escuchas?
¿Está oyendo
bien?
Sí, ya lo escucho ahora sí.
Ahora sí, muy bien, campeón. Entonces, decía que tenemos algunas preguntitas para usted sobre su siguiente compromiso, que ya se llega, contra Mercito Gesta. Primeramente, ¿cómo se siente? ¿Cómo va el entrenamiento ya en la fase final?
Oh, claro que sí. Pues me siento muy bien para este compromiso. Me he preparado fuerte y pues ahora ya estoy listo para este viernes, pues a la hora de la pelea.
Ah, qué bien. ¿Alguna cosa que le preocupa del estilo de Mercito Gesta o ya lo tiene todo descifrado?
Bueno, hemos trabajado en base a las peleas de, precisamente como pelea, el estilo de pelear de Mercito Gesta. Yo sé que es un peleador duro, fuerte, y que pues para nada esta pelea será un día de campo, ¿verdad? Pero pues vamos con todo, vamos con buena motivación, buena técnica, buena preparación física y sobre todo mental.
Ah, muy bien. Mire, aquí tuvimos al campeón Daniel Ponce León hace ratito y le preguntamos a que nos diera un análisis de la pelea entre usted y Marcito Gesta. Y nos dijo que pues usted es un peleador no muy usual al molde que tenemos o la percepción que tenemos de un boxeador mexicano, que la mayoría, pues claro, son fajadores. Dice que usted se mueve mucho, baila mucho, que su estilo es de muy, muy fino, de boxeo muy fino. Y le dice que por eso pues está escogiendo a usted ganar por la contienda. Ahora, ¿usted cree que su movimiento lateral y movimiento que tiene dentro del ring se preste para que pueda noquear a Marcito Gesta?
Bueno, yo siento que le puedo ganar, que aunque no será muy fácil la pelea, yo sé, no sé si por nocao o por decisión, pero de que me siento con la preparación suficiente para noquearlo, precisamente como bien lo menciona usted, mi movimiento de piernas para un lado y para otro, mi rapidez de manos y mi movilidad, pues será un factor muy importante para esta pelea.
Ah, muy bien. Mire, lo que voy a hacer ahorita, voy a tomar algunas preguntas del internet. Aquí le voy a ceder el paso a mi compañero George Jiménez para que hable con usted. George, adelante.
Bueno, gracias.
Muy bien. Gracias, campeón, por estar con nosotros otra vez. Y bueno, te voy a hacer una pregunta un poquito difícil, pero yo sé que tú la vas a responder de la mejor manera que puedas. Hubieron bastantes críticas sobre tu última pelea contra Marvin Quintero. Algunos fanáticos estaban un poco aburridos, algunos decían que ese boxeo no les gustaba. ¿Qué le respondes tú a tus críticos? Yo sé que es una pregunta, a lo mejor ya te la han hecho. ¿Qué le respondes, qué les quieres decir tú a esas personas que te critican?
Bueno, pues yo, como le he dicho a mucha gente que también acá cerca de mí me han criticado, yo pues solamente les puedo decir que pues es un estilo que pues se me da. Yo sé que en esa pelea hubo pues mucha controversia porque pues el otro peleador fue duro y difícil y prácticamente lucí un poco menos que otras veces, pero pues yo realmente agradezco todos los comentarios buenos y malos de la gente y pues no me queda más que agradecerles porque me ayudan a crecer como boxeador, pero pues mi estilo ese siempre ha sido y será mi estilo.
Muy bien dicho. Bueno, ¿y tú piensas que la pelea fue así por el estilo que traía Marvin Quintero? ¿Y tú piensas que en esta pelea que se viene contra Marcito Gesta van a ver, tal vez no van a ver algo diferente sobre ti, pero la pelea se va a dar de diferente forma?
Sí, yo pienso que esa pelea va a ser pues diferente porque voy pues mejor, o sea, mejor preparado tanto física, técnica y mentalmente. Son factores que uno tiene que trabajar realmente. Yo sé porque esta pelea, pues la pelea pasada fue algo pues como decirse, hubo muchos factores, pero los cuales ya los arreglamos y pusimos mejoría en ellos.
Claro que sí. Bueno, hay muchas comparaciones que han hecho de Marcito Gesta contra Manny Pacquiao. Danos un poquito de lo que has aprendido tú, lo que has estudiado de Marcito Gesta, qué clase de peleador es, y ¿crees tú que tienen razón esas comparaciones contra Manny Pacquiao o piensas que están un poquito exageradas?
Bueno, yo realmente pienso que pues eso, para empezar, pues es un poco exagerado decir que es un Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao es único, es peleador, es inigualable. Marcito Gesta, claro que es duro, fuerte, aguerrido, pero la verdad, yo siento que no tiene mucho que ver con Pacquiao, nada.
Bueno, ¿cómo te preparas tú para un peleador como Marcito Gesta? ¿Estás viendo videos sobre él? ¿Tienes a estás haciendo un guanteo con alguien que tiene un estilo similar o cómo te preparas para un peleador así?
Bueno, yo realmente es poco usual que vea videos de un peleador. Sí los veo, pero no los veo mucho. Yo prácticamente yo solamente trato de prepararme al 100%. Es cierto, buscar sparring que sean un poco similares a él. Y en base a eso, estar practicando con esos peleadores y estar y terminar la preparación con ese tipo de peleadores para estar listo en esa pelea.
Muy bien. Y bueno, mi última pregunta es, ¿cómo te sientes tú en estar en una cartelera de esta magnitud, una pelea tan grande como la de Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez? Y pues, ¿cómo te sientes? También te queríamos preguntar, y yo sé que le voy a robar la pregunta a César, pero quería tu opinión sobre la pelea de la cartelera estelar, que es Pacquiao contra Márquez.
Bueno, yo pues me siento, en realidad, para mí es un honor pertenecer a una cartelera tan importante como la es esta, precisamente, Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez. Y es una oportunidad pues para que cualquiera de los dos que gane, que por supuesto espero ser yo, me dé a conocer en el mundo entero. Y pues realmente, entre la pelea de Márquez y Pacquiao, pues como buen mexicano siempre esperamos que gane Márquez. Yo por el estilo pensaría que va a ganar Pacquiao, pero realmente pues para mí la pelea es de pronósticos reservados.
Muy bien, bueno, ya la segunda persona que nos dice ese, Daniel Ponce León, también no quiso dar su pronóstico, bueno, se le respeta. Gracias otra vez por estar con nosotros. Ahora le voy a ceder el paso a César para que te haga preguntas.
Ok.
Campeón, una de las preguntas que nos llega aquí en el internet, dicen que esta es su cuarta pelea este año. Usted peleó en enero, peleó en junio, peleó en octubre y ahora pelea en diciembre. Preguntan que si tanto trabajo en el gimnasio tanto trabajo en el gimnasio, que si cree que le va a afectar un poco en esta pelea o le ayuda en la preparación.
Bueno, yo sé que en muchas ocasiones es arma de doble filo, depende de cómo se prepare uno, en todos los sentidos y cuánto se cuide. Yo, gracias a Dios, pues soy un hombre que me cuido en todos los sentidos, no vicios, y nunca me desvelo, no nada. Y eso yo siento que no puede ser mucha, ¿cómo se le llama? Pues mucho problema.
Muy bien. Mire, aquí también me llega una pregunta desde Nueva York, de un boxeador amateur. Dice que si usted le puede dar algún consejo a cualquier boxeador como él, dice que tiene un estilo muy similar al de usted, ¿qué le recomienda para crecer más en su boxeo?
Bueno, pues yo, primero que nada, pues como yo a todo mundo le recomiendo, boxeadores de todos los estilos que me piden algún consejo siempre, pues yo les recomiendo ser sanos, saludables. Creo que nunca está de más pues darles ese tipo de consejos, y practicar tanto la velocidad de manos como la velocidad de piernas para desplazarse para un lado y para otro, y precisamente de ahí viene el requisito número uno, que es cuidarse, no descuidarse en ninguno de los sentidos.
Muy bien. Bueno, pues eso es todas las preguntas que tenemos en este momento, porque se nos acaba el tiempo un poquito, pero le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta noche y le deseamos lo mejor en su pelea contra Marcito Gesta, que sabemos que va a ser una pelea muy difícil, pero claro, vamos a apoyar a los nuestros y aquí estamos para lo que usted necesita y estamos aquí siempre para apoyarlo. Gracias por estar con nosotros esta noche, campeón.
No, pues gracias a ustedes por el espacio y gracias también por el apoyo.
Bien, antes de que se vaya, si quiere darle gracias a sus fanáticos, a cualquier persona, pues aquí tiene su minuto para hacerlo.
Claro que sí, gracias. Y pues quiero agradecer a toda la gente que siempre ha estado apoyándome, mis fanáticos, y gracias por los consejos, gracias por los opiniones buenas y malas me ayudan a crecer. Y les promete Miguel Tere Vázquez que seguirá siendo campeón por mucho tiempo.
Muy bien, pues muchas gracias, campeón. Ojalá no sea la última vez que está aquí con nosotros. Y como le digo, aquí estamos para servirle.
Muchas gracias y yo también estoy para servirles a sus órdenes.
Gracias, que pasen muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, campeón.
Pues George, ya quiero que se llegue el sábado. Hay peleas muy interesantes que quiero ver. Y pues esa es una de ellas, el Títere Vázquez contra Mercito Gesta. Vamos a ver en realidad si Mercito Gesta pues tiene la habilidad y la experiencia para poderle ganar al Títere Vázquez y si el estilo de Títere Vázquez es suficiente para darle más problemas a Mercito Gesta.
Sí, es una pelea muy interesante, un boxeador estilista como lo es el Títere Vázquez contra un boxeador más aguerrido, más fajador, como lo es Mercito Gesta. Como dije antes, ese boxeo estilista le puede dar muchos problemas, como dijo Ponce León, por algo le dicen el títere, que no le puedes pegar, se mueve muy bien, y vamos, ojalá se le dé el knockout para que pues ya lo dejen de criticar un poco, porque tiene que ser un poco molesto que le digan, bueno, tú solo boxeas y no, nada de knockouts. Pero bueno, como dije antes, él tiene que hacer el boxeo que sabe hacer y pelear su pelea, y al final del día es el que va a llevarse su victoria y él va a seguir invicto.
Sí, claro que sí, vamos a ver a qué pasa, porque claro, todo puede pasar en el boxeo, más sabemos que la preparación mental y física cuenta mucho y cuenta el vamos a decir, el 90%, y el otro 10% pues a veces es suerte. A ver quién tiene suerte, a ver quién viene mejor preparado. Bueno, George, pues aquí se nos acaba el show. ¿Qué nos falta? Nos falta, vamos a dar algunos pronósticos de algunas de las peleas que vienen. ¿Qué te parece una pelea el jueves 6 de diciembre desde el Mirage Hotel en Casino en Las Vegas, Nevada? Pelea Raimundo Beltrán con 26 ganadas, 17 ganadas por nocaut y 6 perdidas. Pelea contra Ji Hoon Kim, que viene con 24 ganadas, 18 por nocaut, 7 perdidas. ¿Con quién nos vamos, George?
Está muy buena. Jin Kung Kim, si no me equivoco, es un coreano que ha peleado mucho en las peleas estas de Friday Night Fights.
Sí, es él.
Una pelea muy, muy excitante. Jin Kung Kim es un peleador muy aguerrido, pero yo creo que Beltrán está pasando por un buen momento. Viene de haber ganado a Hank Lundy en una pelea muy buena, muy cerrada, pero muy buena. Yo creo que me voy con Beltrán, tal vez por decisión.
Yo también me voy con Beltrán por decisión, y este es por el título NABF a peso ligero. También en la misma cartelera, que también es presentada por Top Rank Boxing, tenemos a José Benavides con 17 ganadas, 0 perdidas, 13 por nocaut, contra a Jesús Slates con 15 ganadas, 1 perdida, 1 empate, con 9 nocauts. George, me voy a ir con José Benavides por nocaut en 6.
Estoy de acuerdo.
La siguiente, Jesse Magdaleno, también invicto, 12 ganadas, 0 perdidas, 9 por nocauts, contra Jonathan Arellano, que viene con 13 ganadas, 1 perdida, 1 empate y 3 ganadas por nocauts. ¿Con quién te vas, George?
Yo creo que es difícil de irse contra Magdaleno. Me voy con Diego Magdaleno, tal vez por decisión.
Sí, Jesse Magdaleno, pues es el favorito y con él nos vamos. Ahora vamos a la cartelera grande, que vamos a ver. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre el main event, Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez. ¿Con quién te vas, George?
Bueno, esta no es una pelea muy muy difícil de predecir. Me gustaría, claro, como latino, que ganara Juan Manuel Márquez. pero yo creo que en los pesos welter 147 está más más acoplado Manny Pacquiao, tienes se ve más grande. No sé, la pelea está muy cerrada, yo creo que va a estar para cualquiera de los dos. Si me pusieran una pistola en la cabeza, tendría que decir que Manny Pacquiao gana, pero la verdad no sé a quién escoger.
Bueno, pues yo me voy a ir con Juan Manuel Márquez, ya creo que es hora de que gane o que le den la pelea, así que me voy con Juan Manuel Márquez por decisión dividida, pero decisión dividida. En la misma cartelera tenemos a Javier El Abejón Fortuna, que va invicto, 20 ganadas, 0 perdidas, 15 knockouts, contra Patrick Highland, que viene también invicto, 27 ganadas, 0 perdidas y 12 por nocaut. George, en este me voy con nuestro amigo Javier El Abejón Fortuna por nocaut en 6.
Sí, está buena la pelea, es otra pelea donde va a pelear un boxeador estilista contra un peleador aguerrido como Fortuna, pero yo creo que Fortuna tiene la juventud por su lado. Si viene bien preparado y le pone presión a Patrick Highland, estoy de acuerdo, le puede dar el knockout, pero me voy a ir por Fortuna por decisión.
Muy bien, y claro, tenemos también al invitado que acabamos de tener, a Miguel Títer Vázquez contra Mercito Gesta por el título ligero del FIB. ¿Con quién te vas?
Perdón, ¿cuál fue esa?
Miguel Títer Vázquez contra Mercito Gesta.
Bueno, me voy a ir con Vázquez por decisión unánime.
Yo también, por decisión unánime. Y hace su regreso a los cuadriláteros Yuriokis Gamboa, el invicto ex campeón, pelea por el campeonato Superpluma, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, contra Michael Farianas. ¿Con quién nos vamos, George?
Bueno, la verdad no conozco mucho de Farinas o Farianas. También, la inactividad de Gamboa es un poquito preocupante. No sabemos en qué estado físico va a estar, aunque he visto videos y fotos de él entrenando. No sabemos qué tan bien venga, qué tan bien preparado. También me parece que va a pelear en otro peso que no sé si en la 126 o la 130.
Sí, está peleando en 130.
130, es un peso no nuevo porque él empezó en los 130. Pero bueno, me voy a ir con el favorito, que es Gamboa, por nocaut.
Yo también, yo creo que es Gamboa por nocaut en 4. Y bueno, mira, te voy a dar aquí una pelea de acá de... Está en Filadelfia y conoces muy bien a este boxeador, a Brian Bye Bye Jennings, a 15 ganadas, 0 perdidas, 7 por nocaut, contra Bowie Topou, con 22 ganadas, 2 perdidas y 16 ganadas por nocaut. ¿Con quién te vas?
Me voy con Brian Jennings, la verdad, lo he dicho antes en otros shows, es uno de mis peleadores favoritos ahora en los pesos pesados. Creo que es el mejor prospecto americano que hay en los pesos pesados, con un récord de 15 peleas ganadas, 7 por nocaut, tiene buena técnica, tiene buena pegada, es un peleador bastante activo. Yo creo que esa es una buena prueba para él. No conozco mucho de Bobby Tupou, pero juzgando por el récord, tiene 22 peleas ganadas, 16 por nocaut, o sea que pelea duro, pero me voy con el más talentoso, que me parece que es de los dos, Bye Bye Jennings, vamos a decir por nocaut técnico en los últimos rounds.
Muy bien, pues yo también me voy con Brian Jennings, me voy por nocaut en 7. Y por último, este peleador pues es un jovencito del área de Atlanta llamado Michael Fields, 13 ganadas, 0 perdidas, 9 ganadas por nocaut. Él van a pelear en Georgia, en Atlanta. Va contra Byron Mitchell, un ex campeón mundial que tiene 29 ganadas, 10 perdidas, un empate con 22 nocauts. Como te digo, ya he visto pelear a este jovencito, tiene mucho talento, pero es un paso muy grande en su carrera. Va contra alguien con mucha experiencia, que le queda todavía buen combate. Se me hace que en esta le quitan lo invicto a Michael Shields y me voy a ir con Byron Mitchell por la experiencia.
Muy bien. Sí, bien, mirando el récord de Mitchell, viene de perder contra Andres Fonfara en marzo de este año por nocaut técnico en el tercer round. Y pues juzgando por el récord, aunque ha perdido, ha peleado buenos nombres, yo creo que tiene la experiencia de su lado. Y bueno, vamos a ver, de pronto tienes razón. No conozco mucho de Michael Shields, pero me voy con el pronóstico que tú dijiste. Yo creo que tú lo conoces más. Puede ser que le quiten el invicto al muchacho, pero vamos a ver, de pronto nos sorprende.
Claro que sí. Bueno, ojalá nos sorprenda para que siga su racha de invicto y pues salga otro peleador de Atlanta que represente a los pesos cruceros. George, aquí llegamos a tu segmento, que es el knockout de la semana. ¿A quién se lo das?
Bueno, el knockout es un knockout técnico. Ya que no hubieron muchos knockouts buenos el fin de semana pasado, me voy con el knockout técnico de Jason Velez, que noqueó a Salvador Sánchez en el tercer round. Más que todo fue... Sánchez no tenía mucho más en su tanque y pues pararon la pelea. Yo creo que estuvo bien, pero hubieron muy buenos momentos en ese tercer round y pues me voy con el knockout técnico de la semana.
Perfecto, estoy de acuerdo con ese knockout porque sirvió también de pararle ahí la farsa a Salvador Sánchez 2. Gracias, Jason Vélez, te damos y te dedicamos el knockout de la semana. Bueno, amigos, aquí llegamos al final de nuestro show. Ojalá les haya gustado. Excelentes invitados que tuvimos hoy. George, te cedo tu momento para que te despidas.
Bueno, gracias otra vez, César, por estar conmigo acá haciendo el show este lunes. Gracias por tu tiempo. Gracias por traer estos excelentes invitados otra vez. Gracias a los fanáticos que nos apoyan, nos escuchan. Nos apoyan por Twitter, por Facebook, a nuestros amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, en Canadá, en México, Puerto Rico, en Argentina. Tenemos fanáticos en todo el mundo, gracias a Dios que hay fanáticos de boxeo en todo el mundo. Y pues aquí estaremos el próximo lunes, si Dios quiera, trayéndole las mejores entrevistas aquí en el mundo del boxeo. Gracias otra vez, César, y te cedo el paso ahora.
Bueno, primeramente, como es mi costumbre, gracias a Dios, gracias a mi esposa también por el apoyo, gracias a todos los radioyentes por estar aquí con nosotros, a todos nuestros invitados y a las personas que nos ayudaron a conseguirlos. George, te doy las gracias a ti también por estar aquí siempre conmigo. Y amigos, nos despedimos hasta la próxima semana. Aquí estaremos el lunes, si Dios nos da vida, y les vamos a traer lo mejor del boxeo. Recuerden, estamos aquí para ustedes y solo para ustedes. Gracias y que pasen muy buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches.